Bienvenidos a The Language Coach. Hoy tenemos un invitado muy especial, Armand Gadret, de Francia. Vamos a hablar sobre el aprendizaje del francés, sobre la enseñanza del francés en Colombia, sobrevivir en Colombia y otras sorpresas. Recuerden, aprende idiomas con The Language Coach. No es solo inglés. Tenemos todos los idiomas, más que todo aprendizaje y cómo transformar nuestras vidas a través de los idiomas. Bienvenidos.
Armand, bonjour.
Bonjour Robert, comment ça va?
Ça va bien, et toi?
Ça va bien, merci.
Super. Bueno, hoy en el podcast de Aprende Idiomas con The Language Coach, es el primer podcast que tenemos sobre francés. Y tenemos el gran placer de tener con nosotros al profesor Armand. D'où viens-tu, Armand, en France?
Vient de la région parisienne, de Paris, du au Paris? Sud de Paris.
Ok, super. Nuestro amigo Armand es de París. O de la región de París, o sea, tú no eres de París propiamente, sino del sur.
Sí, exactamente, de los suburbios, efectivamente. De los suburbios. Como 20 minutos por ahí.
Ok, súper, genial. Bueno, Armand, bienvenido aquí al programa de Aprende Idiomas con The Language Coach. ¿Qué te trajo a Colombia? Cuéntanos un poquito de tu historia, cuándo naciste, qué estudiaste y eventualmente, bueno, ¿por qué llegaste a estos lados?
Pues para hacerlo corto, pues yo nací en el 87 en la región de París y después obviamente de cumplir mis estudios de segundo grado, pues hice una universidad en París 8 y luego en París 1, en el cual estudié ciencia política y relaciones internacionales. Y ahí fue donde encontré mi futura esposa, que se llama Alejandra, y básicamente ella me habló de Colombia, vinimos de vacaciones un par de veces y decidimos hacer nuestra tesis de maestría sobre temas colombianos. Y luego de hacer esa tesis, dijimos, pues, ¿por qué no radicarnos en Colombia? Y es lo que volvimos a hacer. Es la razón por la cual estoy aquí.
Ah, ok, súper, súper, súper. Relaciones internacionales y ciencias políticas.
Sí, señor.
Genial, uh-huh. Buenísimo. ¿Sobre qué temas colombianos? ¿Eran temas contemporáneos la tesis?
Sí, la tesis era sobre la reintegración de los exmilitantes del M-19 en uh-huh. la vida política.
Okay.
¿Cómo éramos en ese momento en el proceso de paz con las FARC? Pensé que era un buen momento para analizar ese momento histórico que dio luz a la Constitución del 91. Y me pareció un tema interesante. Eso fue el tema mío. Y el tema de mi esposa fue el tema de las fronteras en San Andrés, a la vez fronteras nacionales, domésticas e internacionales. Éramos precisamente en el debate de La Haya, y eso fue, básicamente.
Complejo, claro, interesante. Bueno, pero bueno, lo importante, Armand, es que estás acá. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Colombia?
8 añitos.
8 años. ¿Tú hablabas español antes de llegar a Colombia?
No, pues lo que sabía decir era hola, adiós, buenos días y algunas cositas de las canciones de Manu Chao, ¿conoces?
Sí.
Sí. Sí, señor. Y eso. Y lo aprendí aquí, básicamente, con la paciencia de mi esposa, de su familia y de los colombianos en general, que son muy pacientes.
Ok, eso era lo primero que te iba a preguntar. ¿Cómo fue tu historia con el desarrollo del aprendizaje del español llegando a Colombia? Entonces, sí, claro, mencionaste ya a tu esposa, mencionaste ya a la familia de tu esposa y los colombianos en general, pero, digamos, ¿entraste a algún instituto o simplemente te tiraste a la piscina y empezaste a estudiar, y empezaste a hablar y a ver qué pasaba?
Así fue, Robert. Sí, efectivamente, me tiré a la piscina y aprendí como haciendo, básicamente. Me acuerdo que después del primer viaje a Colombia, mi esposa, que me estaba traduciendo muchas cosas, me dijo, me cansé, no quiero volver a traducirle, entonces la próxima vez que venimos, usted, Armand, pues se pone a hablar con la gente. Y efectivamente fue así. La vez siguiente ella me dijo, para comprar el tiquete de Transmilenio, pues usted lo puede saber. Ahí son los temas, usted lo puede hacer, y así fue. Lo mismo cuando íbamos a comprar almuerzos, cosas así. Y eso fue muy formador realmente.
Ok. O sea, es inevitable, pero tengo que preguntarte, bueno, ¿qué tal es el francés de tu señora?
Muy bueno, pues ella obviamente vivió allá y estudió en el Liceo Francés de Bogotá y luego de Cali. Entonces ella no únicamente tiene el idioma muy bien, sino que tiene los códigos culturales. Y eso fue, yo creo que algo que nos facilitó la convivencia y nuestros temas de pareja,
Ah,
básicamente.
okay, súper, súper.
Sí.
Entonces, o sea, que tú no podías darle la, okay, entonces yo no te traduzco nada en Francia, tipo de
Uy, no, no,
situación.
efectivamente, no podía darle
Okay,
la
no, sí,
contraria, no.
ella sabía
Uy,
francés
sí.
bien, muy bien. Excelente,
Gracias.
pero eso es algo importantísimo porque yo quiero que nuestros oyentes entiendan que el aprendizaje de un idioma va mucho más allá del instituto, del colegio, de la clase. Realmente un idioma son las habilidades que desarrollas, las habilidades de comunicación, y uno lo, o sea, ojalá uno tuviera la oportunidad de estar inmerso en el lugar donde se aprende un idioma, pero en términos generales, pues, digamos, y yo siendo fundador y director de un instituto, de una academia de idiomas, pero nosotros obviamente queremos darle un enfoque muy diferente, un enfoque de language coaching, un enfoque en donde realmente se le dice al estudiante, por lo menos lo que nosotros consideramos es la manera más eficiente de aprender un idioma. Y desafortunadamente, la sociedad en general, y estamos hablando de la academia a nivel global, vende muy bien lo que representa el 5% del éxito en aprender un idioma, que es aprender vocabulario, aprender gramática, aprender estructuras. Uno no aprende un idioma así, uno aprende un idioma con una esposa que te dice, vaya y compre el ticket de Transmilenio usted y no me moleste más
Así es.
que sí, tirar literalmente con la presión. Pero tú mencionaste también, digamos, la paciencia de los colombianos en general. Cuéntanos un poquito de eso, cuéntanos un poquito de cómo fue tu adaptación, por no decirlo, bueno, tu adaptación lingüística y cultural a Colombia.
Pues obviamente el primer círculo, el de la familia, es el que más ayuda porque es el que nos intermedia entre nosotros y el mundo exterior, voy a decir, cuando uno llega y nos da las recomendaciones. Pero además de eso, cuando uno se relaciona con la gente básicamente en la calle, pidiendo una dirección o cuando va a un centro comercial para pedir un precio. Los colombianos anotan de una vez que uno es extranjero por el acento, por la cara, un poquito todo, y adaptan su manera de hablar. Eso es algo, me parece que es algo preciosísimo que tienen aquí, porque no es algo que se ve mucho en Francia. Los franceses son mucho más rápido, no tienen tiempo, no le dan tiempo a los demás, y eso es muy valioso. Además de eso, yo creo que el hecho de ser francés me dio como una ventaja, que me reciben con más amor, con más cariño que otras nacionalidades y eso hace que facilita bastante la vida. Además, pero bueno, eso tiene un lado un poquito negativo en el aprendizaje únicamente del idioma, es que los colombianos son tan amables que no nos corrigen y muchas veces no lo corrigen a uno. Y entonces para la corrección a veces toca tener un poquito más de familiaridad con alguien para que lo corrija a uno. Entonces las correcciones que he tenido en mi español fueron obviamente con la familia de mi esposa, pero también con colegas cuando empecé a trabajar.
Acá tenemos a mi perrita.
Están en desacuerdo.
Se está en desacuerdo. Ella de pronto no es tan amable como el resto de los.
Es una pera francesa.
Sí, no, no, no. Pero no, ella realmente es muy amable. Lo que pasa es que es territorial. Pero ella habla varios idiomas. Entonces, ella habla varios idiomas. Nosotros intentamos. Mi señora me regaña porque yo la regaño en polaco, la regaño en inglés. Y me dice un solo idioma. Ahora, quiero que la gente sepa que estamos literalmente tomándonos un cafecito con Ahmad. Entonces, ustedes ahí oyeron el ruidito del café, yo le he ido unas galletitas a Ahmad. Entonces, ya para pronto, como sea.
Merci bien, c'est gentil. Je voulais pas, pour le
No,
podcast, je voulais pas faire trop de
no,
bruit.
no, no, ça marche, ça marche, ça marche. No, entonces, si oyen algún crack o crisp, eso quiere decir que estamos aquí comiendo galletitas y para la próxima vez les vamos a ofrecer. Armand, ¿alguna anécdota simpática en el uso del español que de repente, en el momento que utilizaste una palabra, fue utilizada fuera de contexto, o de repente todavía no entendías los códigos culturales y de repente cometiste alguna situación pues embarazosa, o que te hubiera puesto de pronto generado incomodidad a ti, a tu señora o a tus suegros?
He tenido varias. Ahora mismo no me acuerdo de una en preciso, pero seguramente más adelante me recordaré. Ahora mismo no me acuerdo, pero sí he tenido varias.
Okay.
Sí, hasta todavía. Incluso luego de 7, 8 años hago errores. Yo creo que en algún momento... Sí. Ah, sí. Sí, me acuerdo de una. Un día que volvíamos a Bogotá desde el norte, yo creo que estábamos en Guatavita, nos regresamos en bus y había un señor mayor que estaba un poquito borracho. Y este señor estaba, pues yo estaba al lado de mi suegra y el señor estaba coqueteándole a mi suegra. Y el bus estaba como brincando un poquito y moviéndose, uno sabe. Y entonces yo quería decirle al señor, agárrese, porque había la barra. Entonces yo le dije, pues, al señor, yo quería decirle agárrese, y no sabía decir agárrese, y yo le decía agáchese, y el señor que estaba borracho, pues cada vez que le decía yo agáchese, él se agachaba. Y eso sí fue algo que pasó. Hubo más cosas y más cosas.
Pero al agacharse, ¿se cayó?
No, para nada, no sé, sino que estaba borracho y me escuchaba literalmente, tan amable que lo hacía, pero sí.
No, además, como dicen, Dios cuida a sus borrachos, ¿no? Entonces, seguramente, no sé, excelente. Ahora, ¿consideras tú, Armand, que, bueno, el francés, siendo un idioma, una lengua romance y teniendo similitudes al español, ¿consideras que de repente eso facilitó tu integración lingüística a Colombia?
Bastante, eso sí, no lo puedo negar. Cuando estaba en el colegio, yo no estudié español, pero mis compañeros decían, uy, el español es muy fácil, pues toma el francés y le agrega al final de la palabra una O o una A, y eso te da más o menos el significado en español. No les creía hasta que llegué a Colombia, y ahí sí, efectivamente. El vocabulario es tan común por las mismas raíces latinas que mencionabas, que muchísimas veces mis estudiantes que aprenden francés se dan cuenta de que lo pueden desarrollar y pueden desarrollar fluidez al momento de hablar con esa técnica, o simplemente con el sentido que tiene, con ese sentido que tiene uno con el francés, de agregarle algo, de quitarle algo, quitarle la O o la A, muchas veces del español, le da más o menos el sentido en francés. Y eso ayuda bastante a la fluidez, es verdad. Y la otra cosa es la estructura del idioma, que es básicamente la misma. No tenemos mucha diferencia, no hablamos de un idioma que es tan diferente como lo puede ser el ruso del español o el chino del español.
Correcto. ¿Cuál considerarías tú es el principal reto que tiene una persona que habla español para aprender francés?
Pues yo diría que el principal, el que es más frustrante para mis estudiantes, lo que he visto, es la pronunciación. Que si en español se pronuncian muchas veces todas las letras, en francés tenemos letras omitidas, la E final muchas veces desaparece, o combinaciones de letra que nos dan un sonido que existe en español en otras formas, pero necesariamente con dos letras, o a veces tenemos nasales, el O o el N o el M, que son combinaciones muchas veces de letra, que son como sonidos nasales que se les dificulta a los españoles.
Total, a los hispanohablantes, correcto. Sí. A mí, por ejemplo, cuando yo estudié francés, y yo soy muy auditivo en mi aprendizaje de los idiomas, pero, por ejemplo, el is, il, ¿no? Pues, o sea, primero, tenemos los pronombres, ¿no?
Eso entonces, es lo otro.
Sí, los pronombres, entonces, moi, je, tu, il, él, nous, y luego viene ellos, que es il, ¿no? ILS, y uno, pues, para uno, el ellos, que tenga esa S que represente el plural, es algo, y yo, para mí, pues, era ils, no il, y además luego la conjugación del verbo ser o estar, ¿no?
Sí.
Que es, bueno, lo vamos a deletrear, que es E-T-A-I-E-N-T. Uh-huh. Entonces, si uno lo leyera en español, uno diría ils étaient, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Y cómo lo dices en francés, no? Ils étaient, ¿no?
Ils étaient.
Ils étaient. Mira, me tomó años. Además, yo estudié francés en los Estados Unidos, en el contexto de la universidad. Luego, pues, estuve en París un semestre, y eso obviamente, pues, hizo como la gran, el gran clic, ¿no? Para, en una época que no teníamos los instrumentos que tenemos, las posibilidades que tenemos hoy en día, ¿no? Con el internet, con todo, con, o sea, hoy en día uno puede ver televisión en francés, puede ver, o sea, yo no sé cuántos tutoriales en YouTube, seguir podcasts, eso pues le ayuda a uno muchísimo. Pero sí, para mí, digamos, ese reto de uno es muy fonético en español, y en francés es un poquito más, el acento sí es un reto. Y ahora, a ti como francés, ¿qué es lo que más se te ha dificultado del español como tal?
Algunas cositas, de vez en cuando la conjugación, todavía me cuesta lo que es el imperativo o el imperativo negativo.
Sí, ok.
El subjuntivo, que es complicado en español, que lo es en francés también, sí, pero en español. Y la otra son cositas como la diferencia entre el por y el para. Y la otra cosa de pronunciación sería la R, la doble R o la R simple. Por sí. ejemplo, me dificulta decir un carro o algo así. Se okay. me dificulta pronunciar eso.
Un carro.
Sí, sí. Doble R.
Ajá. Claro, la R, es verdad, es verdad. No, genial. Ahora, desde el punto de vista, aquí en Colombia, Armand, tú te has dedicado a la enseñanza, ¿correcto?
Sí, efectivamente.
Enseñas francés y enseñas inglés.
Sí.
Cuéntanos un poquito de esa experiencia y cuéntanos un poquito también cómo es esa experiencia. Antes de eso, te iba a preguntar, ¿dónde aprendiste inglés?
Aprendí inglés en el colegio, más que todo en el colegio, y yo hice un año de clase preparatoria, que fue después del colegio, entre el colegio y la universidad. En los años en los cuales aprendí inglés, obviamente, y hice como especialidad en inglés. O sea, mejor dicho, cuando tuve entre los 17 y los 20 años, fueron los años en los cuales aprendí más inglés, porque le puse como más empeño, tuve clases más dedicadas, y obviamente a lo largo de los años no perdí el contacto con el idioma, que sea con lecturas o películas o música en inglés. Y material que uno puede conseguir. Por ejemplo, en ese momento yo estoy escuchando mucho stand-up comedy. Y eso me ayuda también a mantener en inglés, mantener también de pronto aprender referencias culturales que me toca buscar. Y eso es básicamente el aprendizaje del inglés.
Wow, claro, eso es clave, y es clave que uno... Tú dijiste algo muy interesante, y que muchas veces los alumnos... Yo lo repito, pero uno tiene que buscar material que sea, como dicen en inglés, compelling, es decir, que sea atractivo para uno, que de verdad lo enganche a uno. Entonces, sí, si a ti te gusta el stand-up comedy, pues excelente, porque eso es un pasaporte a estar constantemente oyendo inglés, buscando lo que uno no entiende. Además, te fuiste por lo más difícil, que es el humor. Yo soy de los que digo que cuando uno entiende el humor de un idioma es cuando ya uno dice, me gradué.
Total,
me gradué. A mí me mata la risa que en nuestra empresa, no, que yo necesito un certificado que diga que tomé clases con ustedes. Yo te puedo dar un certificado que estudiaste con nosotros. Divino, que hiciste las horas, que hiciste los ejercicios. Do you speak the language? ¿Hablas o no hablas el idioma? ¿Has desarrollado los indicadores, o sea, las habilidades para hablar, leer, entender, escribir? Ese es el gran diploma. Y uno dentro de esos está, pues, obviamente la habilidad de los componentes culturales. Y cuando ya entiendes el humor, uno dice, ok, ya, de verdad, entiendo el idioma porque entiendo la cultura,
sí,
¿no? Cómo juegan con la... Y además a mí me encanta porque pues la gran mayoría del humor, hay dos tipos de humor. Está el humor de situación, uh-huh, y está el humor del uso de la palabra, de cómo la palabra tiene giros. Uh-huh. Entonces a mí me encanta el de la palabra, cómo da giros. Uh-huh. Entonces el de situaciones a veces es difícil de entender si no has vivido en el lugar, pero el de la palabra... Entonces ya ahí es cuando dices, es muy chévere.
Sí.
¿Entiendes el humor colombiano?
Pues por este lado todavía no me gradué, podría decir. Me faltaría un poquitico. Hay cosas que entiendo, pero yo diría que entre chistes y chistes le entendería como el 50% o el 60%. Además porque, pues en Colombia tienen muchas referencias culturales, que sea cosas que han visto en la televisión, en publicidades, son cosas así, y hay juegos en palabra también que hacen, es verdad. Y sí.
Total. No, y además está el chiste y está el apunte.
Ajá.
¿No? La gran diferencia, ¿no? Porque siempre está el chistosito, o sea, el que se para en la mitad de una reunión y empieza a contar chistes. Y no suelta el micrófono, más o menos, ¿no? A unos que lo hacen súper bien, a otros que lo hacen desastroso, y hay gente que tiene como... yo tengo amigos que tenían como una lista con los puns, ¿no? Con el giro, ¿no? Literalmente como dicen que con el chiste. Y entonces simplemente con una palabra ya se acuerdan del chiste. Y está obviamente el que aprovecha la situación y hace el apunte, que a mí me parece mucho más divertido. Yo soy más de apunte,
sí,
de darle giro a las palabras. A veces uno pasa hasta de bully por andar haciendo apuntes con las personas, pero es más bien ese gusto por la palabra. Armand, ¿tienes algún reto, por ejemplo, en enseñarle inglés, o sea, siendo tú francés, enseñarle inglés a hispanohablantes?
O sea, ¿cuál sería la dificultad?
Sí, uh-huh. De repente, te cambio la pregunta, de pronto, ¿has visto una mejora en tu inglés? Una mejora en tu entendimiento del inglés como tal, uh-huh, de las estructuras del inglés, de qué conforma el idioma, haciendo este ejercicio.
Uy, bastante, soy totalmente de acuerdo, Roberto. Sí, eso me pasó, más que todo cuando empecé a enseñar aquí, me tocó como, obviamente, comprar libros que sea de gramática o simplemente manuales, uh-huh, con los cuales me basaba, simplemente para entender un poquito la estructura y cómo explicar la estructura. Yo no sé si, no me acuerdo bien el dicho, pero dicen que enseñar es aprender dos veces, ¿no?
Correcto.
Y así fue. Y efectivamente hay estructuras complejas del inglés que volví a aprender o que aprendí bien como volviendo a esos manuales. Es el caso de los condicionales o es el caso, por ejemplo, de los gerunds. Eso fue un tema y cada vez que veo que repaso el tema con mis alumnos, yo vuelvo a aprender cosas. Y eso es, me parece bastante, bastante interesante.
Sí. Genial. Y el francés, porque yo te voy a decir una cosa. Si a mí me ponen, mira, yo llevo más de 25 años dictando inglés. He dictado clases de portugués también, que dentro de un proceso de aprendizaje mío de portugués, pues eventualmente, bueno, con el español, pues llegar al portugués de repente es un poquito más fácil que... Pero bueno, y con mi experiencia de idiomas, pues me atreví a enseñar portugués a un par de personas que me dijeron, no, yo quiero contigo. Y yo decía, no, pero vámonos con un profesor nativo o un profesor que sea mucho más idóneo. No, Robert, tú tienes una experiencia importante con los idiomas que queremos que nos... Entonces, pues obviamente para mí fue fenomenal porque pues aprendí montones de portugués. Pero si a mí me pones a enseñarte español, yo sería un desastre, porque pues el español, yo crecí en un hogar bilingüe, donde estaba el español, donde estaba el inglés, pues también mis abuelos hablaban yiddish, entonces yo tenía y un poco de polaco, entonces yo crecí en un hogar donde los idiomas era algo de todos los días, ¿no? No era como, sí, no era una invasión, no era como, wow, llegaron los gringos, ¿no?
Sí.
¿No? Y viajaba constantemente a Estados Unidos a visitar la familia y siempre había familia en la casa, entonces, pero, pues, interesantemente, mi conciencia del inglés para enseñarla la fui desarrollando una vez empecé a enseñar inglés. Pero pues yo nunca he enseñado español, entonces mi español se quedó como el idioma que aprendí de niño. Es decir, el idioma que absorbí. Y sí, yo estuve en el colegio y en el colegio ve reglas y eso, pero uno no le para bolas a eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el francés? Y de repente, si de repente puedes hablarnos un poquito del sistema educativo francés y cómo eso de pronto influye, para bien o para mal, en la manera como tú enseñas francés.
Pues el enfoque, honestamente, en el aprendizaje del francés, el que aprendí en el colegio, fue como lo decías tú, ¿no? El idioma que aprendes con gramática, el vocabulario no tanto, porque pues viene con lecturas, básicamente. Los profes te ponen a leer, y eso obviamente mejora el vocabulario, y le ponen a escribir muchísimo en el sistema francés, te ponen a escribir muchos ensayos desde una edad temprana realmente, y eso forma... Me parece que la ventaja es que forma el sentido crítico o el sentido de la argumentación. A veces puede ser que si ustedes escuchan franceses hablar, o más que todo hablar de política, parecen que se están peleando. Pero es porque nos gusta eso, nos gusta la polémica y eso. Y eso es positivo de alguna forma porque no tenemos temor en dar nuestras opiniones. Pero por algún lado también es un sistema un poco más rígido frente a errores de francés. Por eso es de pronto que los franceses que hablan con extranjeros no les tienen tanta paciencia con el idioma, porque les dieron, qué pena por la expresión, pero les dieron mucho palo en el colegio. Y eso sí fue formador, pero fue un poquito difícil. También me parece que el sistema educativo francés, dándote palo, pues te selecciona a los que sobreviven. Quiere decir que es un sistema público y gratis, y eso... hace que todo el mundo puede ir al colegio y muchísima gente a la universidad, pero hay una selección que se hace con los resultados y esa selección es cada vez más difícil. Y eso es un lado un poquito negativo del sistema educativo francés.
Francés, sí, yo sí me acuerdo que pero digamos, para enseñar francés en Colombia, te hay un problema, ¿no? Se te fácil. O sea, tenías la gramática entendida, si me pones a enseñarte español y me preguntan, bueno, un diptongo, el pretérito plus cuam, perfecto, yo lo que me toca ir a hacer la tarea.
Porque... Pues me tocó hacerlo en francés también, y seguramente yo creo que sería bueno que, no sé si tú lo has pensado en algún momento, enseñar español aquí a extranjeros.
Me ha tocado un par de veces y por eso digo con completa certeza que no me fluye tanto. No me fluye tanto, y siendo el español un idioma tan rico, es un tesoro.
Sí.
Pero por alguna razón no sé, hay algo como que no me hace clic. Pero sí tendría que hacer el ejercicio. Sí he hecho claramente el ejercicio de ser mucho más consciente de todo lo que me falta en el español, por ejemplo, de entender cosas de gramática, las tildes, todas esas reglas con las tildes, aunque, ¿entiendes? Porque me las conozco en francés, las conozco en portugués. Ahorita que estoy estudiando polaco, pues no tiene tildes, pero tiene. El polaco es muy interesante porque el idioma, siendo un idioma eslavo, lo escribes con letras latinas. Pero ellos han hecho adaptación, eso es gracias a la iglesia, a los monjes que lograron preservar el latín como lengua franca. Entonces la parte escrita quedó, pero han adaptado muchos de los sonidos eslavos, ¿no? Con comillitas y colitas, y las palabras tienen como declinaciones de cierta manera, y obviamente pues tienes estas mezclas de consonantes que solamente, ¿no?
Dicen que es loco, ¿no?
Es como si vas al oftalmólogo y te hacen ver la línea de abajo, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? No, pero conozco a la persona, más o menos, es el... Pero sí, no, sería interesante, sí he hecho ese esfuerzo, pero todavía no me fluye para enseñar español. De repente en otro contexto pues puede ser que se dé esa situación. Ah, ok, entonces sí te ha tocado, y cuando vas a Francia compras de pronto material de
Va,
gramática.
sí. Sí, manual. Hoy en día hay un poquito, lo que vi en la evolución de los manuales es que hoy en día los manuales no están enfocados tanto en la gramática, mucho más en el hablar, en las competencias, como lo que decías, porque así es. Y lo que es de gramática más que todo está hecho para profesores, entonces son, como es un vocabulario, son maneras de expresarse mucho más específicas, voy a decir, mucho más técnicas. Entonces, cuando uno lo compra, es que realmente hay un tema que no entiende muy bien, entonces toca como volverse un poquito experto y entonces leer literatura de este tipo. Pero sí, básicamente es.
Teniendo la noción, pues como ya sé español, inglés, portugués, italiano, pero vamos a hablar solo de las lenguas romances.
Sí.
Entonces, para mí, el francés y el español tienen la misma gramática. Es básicamente la misma. Cuando estudiaba francés, yo decía, ah, es como en español.
Eso.
Y hay como fenómenos, ¿no? El uso del, por ejemplo, en o i, ¿no? Para reemplazar, no, si yo lo, la vi, ta, ta, ta. El italiano y el español, por ejemplo, tienen mucha similitud en palabras, pero la gramática ya es mucho más diferente.
Sí.
No es tan, o sea, no es que sea otro planeta, pero no es tan similar. Y cuando empecé a estudiar portugués, que fue el idioma, yo venía a estudiar italiano, entonces cuando empecé a estudiar portugués, primero son muy similares. Son mucho más, o sea, el italiano, la gente piensa, sí, yo hablo español, entonces italiano es súper fácil, y a todo le añado ini y oni, y resulta pues que, y hablo como argentino, pero entonces, pero no es tan así, ¿no? No es tan así. Pero a mí, yo lo que descubrí es que la gramática del francés y el español son muy similares, pero el acento y la pronunciación obviamente te dan mucho dolor de cabeza. En italiano las palabras son mucho más similares, pero la gramática ya de repente por ahí te embolata. Y portugués siendo más cercano, el problema con el portugués siendo tan cercano es que la persona que habla español se confía.
Sí.
Entonces cree que habla muy rápido y entonces está hablando portuñol, pero no está hablando portugués. Entonces es como hacer, como dicen en inglés, go the extra mile para realmente, ¿no?, hablar portugués. Pero me pasó, por ejemplo, que cuando empecé a estudiar portugués se me mezclaba mucho con el italiano porque son muy similares, porque muchas cosas de la gramática son muy parecidas. Entonces, yo te quería preguntar, bueno, ya hablamos un poquito de la facilidad que se te dio para siendo francés y hablando francés, para aprender español. ¿Hablas fuera de francés, español e inglés? ¿Hablas algún otro idioma o has hecho el esfuerzo? ¿Y cómo, ya teniendo tú tres idiomas, cómo de repente consideras que eso se te ha facilitado o se te ha dificultado ya por el hecho de que tengas tres idiomas?
Pues realmente cuando estuve en el colegio aprendí alemán, o sea que el primer idioma que empecé a aprender fue alemán y el segundo idioma fue el inglés. Y yo creo que aprendiendo alemán y luego un poquitico de latín nos enfoca un poco más a entender cómo funcionan los idiomas. El latín tiene rasgos que se parecen un poquito al alemán y maneras de hacer las declinaciones y cosas así. Y yo creo que el hecho de haber empezado por el alemán me facilitó los demás idiomas, por lo menos el español y el inglés, porque como el alemán es difícil de aprender, los otros idiomas parecen más fáciles y eso ayuda bastante al momento de aprender esos idiomas. Y yo creo que eso me dio la impresión de que aprendiendo ya un primer idioma al inicio, le hace como en la cabeza un caminito, como que despeja el caminito para otros idiomas que vienen. Entonces ya sabe cuáles son las dificultades a las cuales se va a enfrentar o de pronto cuáles son las facilidades que va a tener y dónde va a estar el enfoque. Y entonces eso yo creo que hace que cualquier idioma que uno aprende después del primer idioma es un idioma más fácil de aprender, diría yo. Obviamente, como no sé ni de. Yo intenté aprender árabe, pero eso se me dificultó mucho y no tenía como el aguante. No he tenido el aguante. pero si no son esos idiomas, yo diría con alfabeto no tan, pues, tan diferente, yo diría que sería como más fácil.
Más fácil. Me encanta esa imagen que tú utilizas, que es que el aprender un idioma te va despejando el camino para ir aprendiendo otros. Es verdad, y al final del día nosotros como language coaches, como facilitadores al final del día, lo que ayudamos al estudiante es a despejarle el camino de ese bosque intangible de aprender un idioma, y le vamos mostrando cuáles son como los diferentes puntos en el camino para llegar. Pero excelente, yo creo que ha sido una charla muy, muy satisfactoria. Nuestros oyentes van a estar muy contentos de todo lo, y además, por un lado, también refrescante que no sea todo sobre inglés. Entonces, yo creo que, bueno, para la próxima de pronto, pues, lo podríamos hacer en francés, ¿no? Para que nuestros oyentes se esfuercen y hagan y entiendan un poquito de francés. Pero bueno, ça serait pour la prochaine. Pero bueno, Armand, muchas gracias. Merci beaucoup.
Muchas gracias, merci. ¿No? Merci, Robert, por la invitación.
No, evidentemente, pues yo espero que no sea la última y estaremos, pues, obviamente en contacto.
Claro que sí.
Bueno, bueno. Thank you very much. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Bueno, muchas gracias por estar aquí en The Language Coach. Nos pareció espectacular la entrevista con Armand Gadré y sobre las diferencias para aprender español en Colombia, aprender francés en Francia, la tolerancia, la paciencia. Y bueno, aprende idiomas con The Language Coach. Nos enfocamos siempre en el aprendizaje y mejora de los idiomas. Los estamos viendo en el próximo episodio.